A esta hora son las 8:10 de la mañana. Tenemos al rector de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Él estuvo en la marcha el día de ayer. Rector Carlos Javier Mosquera, muchas gracias por atendernos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Un saludo especial para todos los oyentes. Y pues bueno, aquí muy contentos con las circunstancias que se van dando, especialmente por parte de la energía propia que están consiguiendo los jóvenes, especialmente los estudiantes universitarios de las diferentes ciudades del país, con el propósito de que se agilice el cumplimiento y el desarrollo de los acuerdos, que el tema se despolitice y que finalmente realmente sea una vocación de país la que nos conduzca a prever la consolidación de una cultura que vive en ambientes realmente de paz.
Rector, usted tuvo la oportunidad el día de ayer, porque como le dijimos en un inicio, usted también salió a marchar, de estar con el presidente Juan Manuel Santos, porque muchos rectores hablaron con él el día de ayer. ¿Tuvo esa oportunidad?
Personalmente, directamente no, porque tuvimos que hacer una serie de actividades. La universidad está en varios congresos en esta semana y teníamos que participar en algunos de ellos directamente, entonces pudimos llegar un poco más tarde y era tanta la afluencia de personas que pues realmente fue difícil podernos localizar de manera personal. Sin embargo, pues como digo, muy contento, porque precisamente lo que se ve es que cada vez se vuelve más masivo y de más interés público el hecho de que los acuerdos superen de lejos una discusión de orden político entre partidos y se constituyan necesariamente en una vocación que sea un compromiso de país, de nación, y que vaya más allá, repito, de estos intereses puntuales. No estuve, pero sí, insisto, quiero valorar muchísimo la participación, incluso la participación de la comunidad universitaria, nuestra Universidad Distrital Francisco José de Caldas, porque está siendo protagónica tanto en las discusiones sobre el presupuesto para la educación pública como en estos temas trascendentales de paz.
Sé que son esas preguntas aburridoras para hacer, pero ¿para qué sirven este tipo de marchas?
Pues bueno, digamos que yo comentaba ayer que lastimosamente esto debió haber sucedido con un poco más de énfasis antes de la fecha del plebiscito, porque pues indudablemente lo que se observa es que no solamente faltó conciencia ciudadana en el sentido de entender que esto era un asunto que realmente tenía el sentido de interés nacional, pero que también faltaba conocer, y que faltó efectivamente, como yo creo que cada vez se aprecia más, conocer en detalle el alcance de los acuerdos, que hubieran podido ayudar a desmitificar algunas cosas, tanto a favor como en contra, porque realmente aquí no podemos decir que la mitificación sobre algunos temas del acuerdo se hicieron de un lado o del otro, sino en realidad al no haberse estudiado y conocido en detalle el texto, pues realmente pues eso generó muchas angustias, muchas preocupaciones, y realmente un bajo nivel de capacidad de discernimiento por parte de los electores pues condujo a ello. Ahora, ¿qué sirve? Pues yo creo que sirve es entender que es un movimiento nacional. A mí me parece fantástico que fundamentalmente lo están liderando los jóvenes. Ya ahora se empieza a apreciar que no es un asunto únicamente incluso de jóvenes estudiantes de educación superior, sino también de jóvenes de colegios, porque realmente aquí lo que nos estamos jugando es un futuro en el país que fundamentalmente va a ser decisivo para las jóvenes generaciones. Y me parece fantástico entonces que ellos estén empujando estos temas y llamando la atención tanto a la comunidad internacional como al propio gobierno nacional y a los grupos tanto que han apoyado el sí como los que han apoyado en el plebiscito, que el asunto del interés por resolver y sacar adelante los alcances de los acuerdos e irlos mejorando progresivamente a través del tiempo, porque como todo acuerdo siempre será perfectible, es un asunto que no puede quedarse en una simple disputa de partidos políticos.
Rector, ¿usted cómo veía el ambiente antes del plebiscito? Porque pues mucho se ha hablado acerca de, y usted lo ha dicho, o sea, la gente está tomando conciencia de la importancia de lo que estamos viviendo, de que Colombia necesita la paz. Después del plebiscito se están llevando a cabo estas marchas, pero antes del plebiscito, ¿usted cómo veía el ambiente entre los estudiantes de la Universidad Distrital? ¿Estaban dispuestos a votar, independientemente si sea por el sí o por el no? ¿Ellos estaban conscientes de lo que iba a pasar?
Yo creería que no. Yo creo que aquí se repitió más o menos la historia del reciente Brexit en el Reino Unido. Después de que sucedieron los hechos y después de que se analizan las implicaciones, fíjense ustedes que en el mismo Reino Unido, especialmente las jóvenes generaciones, fueron las que se dieron cuenta, digamos, del error que se cometía en la mala interpretación de lo que había sucedido. Yo pienso que aquí ha pasado algo similar, sin saber exactamente estadísticas de cómo fue la participación del voto de los jóvenes. De todas maneras, a mí me parece que el ambiente que hubo antes del tema del plebiscito era un ambiente más bien polarizado entre defensores del sí y el no, pero más bien también asociados con si estaban de acuerdo o no con ciertas políticas del gobierno, si estaban de acuerdo o no con lo que planteaba la oposición. Entonces yo creo que allí nos faltó muchísima más participación. El hecho de tener un 62% de abstención en un tema de tanta trascendencia para el país, pues eso también fue otra muestra. Yo creo que hubo incluso exceso de confianza. Desde mi punto de vista, muchas personas que pensaban en que podría ser posible, pero que querían tener cierta contradicción o manifestar cierta contradicción con el gobierno, pensarían: yo voto no, pero igual ganará el sí. Y el tema es que pues yo creo que los mismos resultados, a mi modo de ver, con lo que ha pasado en los últimos días, tomó hasta de sorpresa a los mismos defensores del no, porque no esperaban que esos fueran los resultados que se iban a alcanzar. Entonces, pues bueno, nunca es tarde para un tema de discusión nacional. Yo pienso que nunca es tarde repensar lo que tiene que hacer el país en estos procesos. Y pues si bien en este momento hay diferentes discusiones, incluso de los alcances jurídicos del plebiscito, lo que se está estudiando sobre las demandas que se hicieron sobre el plebiscito, me parece que pues el plebiscito era como una manera de apoyar o de corroborar pues unos acuerdos, pero que en este instante ver ya incluso personas que en principio decididamente votaban por el no porque pensaban que había que hacerle ajustes al acuerdo, como los que sí, en el sentido de decir hay que tener confianza, hay que tener la capacidad del perdón, la capacidad del desarrollo de pensar progresivamente una cultura nueva para el país. Me parece que esa unificación es muy bueno, y esos alcances, especialmente cuando es de amplísima participación, y si es de una amplísima participación pues de la ciudadanía como el constituyente primario, creo que van a poder lograr que las cosas vayan mucho más allá de los resultados de un plebiscito que finalmente es una figura pues que si la comparamos con lo que sería la decisión realmente mayoritaria, aunque fuera tarde, del pueblo, pues me parece que pues nos puede dar luces y encontrarle una salida pues a este tema tan complejo, que es habernos quedado como en un punto neutro donde no sabíamos cómo seguir avanzando en el desarrollo de los acuerdos.
Bueno, aquí se espera un reto grandísimo de la academia. La unión de las universidades privadas, de las universidades públicas, es demasiado, demasiado positivo. Profesor Carlos Javier, ¿están listas las universidades para afrontar un reto político tan importante? Porque las universidades en una votación, pues normalmente son imparciales, respetuosas de que las personas voten, pero aquí uno necesita que sean ustedes, o bueno, la comunidad universitaria, la que tome la vocería y ayude a la gente que iba por el no, a la gente que iba por el sí, y también a la guerrilla, a las FARC. ¿Está lista la academia para aceptar un reto tan grande?
Pues yo creo que más que estar lista es su principal responsabilidad, y aquí es a donde está realmente el reto de ver qué tan importante y qué tanto valor tiene la educación en Colombia, la educación en general. Sin duda alguna, yo creo que hay unas evidencias muy importantes, y es que yo comparto el texto que circulaba en días pasados por parte del profesor Julián de Subiría, un gran pedagogo de nuestro país, llamando la atención de hasta dónde en nuestro país la educación ha fortalecido las capacidades y las competencias, por ejemplo, para desarrollar una cultura lectora en el país. Entre otras cosas, no solamente para decir, no es solamente por leer un documento, sino por realmente comprenderlo, analizarlo y sobre ello tomar decisiones fundamentadas, porque pues yo estoy absolutamente seguro que la desinformación que se presentaba era porque si la persona no tiene una buena fundamentación y además de esa buena fundamentación no tiene una predisposición importante hacia haber leído el documento, pues yo creo que eso fue lo que generó tanta distorsión, tantos inconvenientes, terminando sucediendo cosas como, por ejemplo, grupos de taxistas en Bogotá votando en contra del plebiscito por temas como el Uber, por ejemplo, cosas que no tenían ninguna razón, o pensar en temas de que el documento ponía en evidencia la ideología de género como para que ello tuviera entonces también una trascendencia a la hora de decidir por un sí o por un no. Entonces, que finalmente de todo esto, ¿qué queda? Que la educación tiene un reto enorme, porque es un reto realmente de formar pensadoras y pensadores críticos, personas que analizan, y que yo creo que esta circunstancia no solamente va a tener una trascendencia política en lo que va a ser finalmente cómo las jóvenes generaciones, cómo la educación y particularmente la educación superior se llama la atención a los partidos políticos tradicionales y a los grupos de las FARC para que definitivamente esos acuerdos realmente empiecen a consolidarse, a mejorarse. Siempre serán perfectibles, pero finalmente que vayan dando paso a una cultura de la paz donde no es una paz, digámoslo, de mentiras, como uno decía, porque ayer comentaba con algunos académicos sobre pues lo que mucha gente pensaba que había servido el ejercicio de la seguridad democrática cuando salía uno tranquilo por las vías pero vigilados por las fuerzas militares. La gracia es vivir en una cultura donde la gente sale tranquila y se puede mover por cualquier lado y no hay ninguna preocupación con o sin vigilancia de las fuerzas militares.
Creo que no lo escuchamos. Ahora sí.
Aló.
Rector, ya lo escuchamos.
Allá, que no haya ninguna preocupación por secuestros, por desapariciones forzadas, por extorsiones, por tomas, por vulneración de los derechos humanos. O sea, que realmente sea porque vivamos en un ambiente de paz. Y entonces aquí la educación va a tener que tener una transformación incluso paradigmática en su concepción pedagógica de cómo se están orientando cosas. Porque lo que está claro es que si seguimos con una mirada colonialista a la educación, donde lo que se espera es que los estudiantes conozcan lo que otros han hecho, lo que otros han producido, y realmente no desarrollemos personas que tienen pensamiento crítico, que argumentan, que analizan, y que, lo más importante, producen conocimiento del acto de aprendizaje, pues seguiríamos en una patria boba, diría yo, en el sentido de que sea una patria dependiente, que no es capaz de entender la trascendencia de lo que históricamente está viviendo en este momento el país. Así que el reto para nosotros, todos los que estamos en el mundo de la educación, es absolutamente, digamos, inconmensurable, y pues esperamos que todo esto sea para bien, para que haya una transformación casi que similar a lo que fue en su momento la tradición de la séptima papeleta cuando se impulsó el desarrollo de la nueva constitución política del país.
Rector, ¿cómo se ha ido implementando esos espacios que sabemos que los hay en la universidad sobre esa pedagogía, sobre la paz? ¿Se han reforzado un poco más pues a raíz de lo que pasó con el plebiscito?
Todo eso a través de las cátedras, en la insistencia en las diferentes facultades y en los proyectos curriculares, que hablar de temas de paz no es un asunto que compete únicamente a ciertas áreas de conocimiento, que desde las artes, desde la educación, la ciencia, la formación tecnológica, las ciencias ambientales, en todos esos campos se necesita fuertemente, digamos, una reflexión para desarrollar cultura política. Eso es lo importante, es desarrollar una cultura ciudadana, una cultura donde los ciudadanos nos entendemos que no podemos ser pasivos, que no podemos ser dependientes, que tenemos que ser activos, y que esto es un compromiso, digamos, de todos, y no un compromiso de unos pocos, y por tanto estas reflexiones, estas discusiones se deben hacer críticamente como tienen que hacerse. Yo creo que incluso la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, antes del plebiscito, fue muy activa, a pesar pues del pesimismo, de la poca actitud por querer participar. Recuerden ustedes que tuvimos la oportunidad de hacer foros con diferentes representantes que hablaban a favor del sí y del no, que eso fue muy importante. Algunos compartidamente en los mismos momentos, en los mismos espacios, otros independientes. Y siempre esperábamos que la participación fuera muy masiva, la participación buena, pero quisiéramos que fuera mucho más, porque estamos entendiendo que la formación de cultura política del país es parte de las competencias ciudadanas, y yo pienso que la ciudadanía se tiene que ver, como dice el profesor Jimeno Sacristán, entenderse como una competencia básica e indelegable. Y en eso la universidad pues tiene que comprometerse para que no solo en las cátedras transversales, sino en los diferentes cursos y demás espacios académicos, en las actividades de investigación, en las actividades de extensión académica, en el hecho mismo del compromiso que tenemos cuando estamos produciendo conocimiento, pensemos que todo eso se hace pensando en términos del favorecimiento de la paz en Colombia.
No, profesor, es muy importante lo que usted está diciendo y es vital lo de las competencias ciudadanas. Eso es fundamental. Pero vamos a algo todavía más sencillo. ¿Cómo hacer para poder tolerar y para poder respetar? ¿Cómo se puede hacer eso? Porque yo siento aquí, profesor, que las personas les cuesta mucho y les incomoda una pregunta incómoda, se van para un lado. Ay, no, yo no me hable más de ese tema de la paz ya está muy aburrido. ¿Cómo hacer para contagiar esto?
Mira, eso es como los aprendizajes que debemos tener en nuestro país para reconocer que somos una región diversa culturalmente. Eso se debe aprender y eso se aprende a través de procesos didácticos de enseñanza y de aprendizaje, donde, por ejemplo, conocer la diversidad cultural, aprender a respetar la diversidad cultural, son conocimientos tanto teóricos como prácticos que se tienen que abordar necesariamente en actos pedagógicos, en actos educativos. Lo mismo, por ejemplo, que aprender para la alteridad, aprender a apreciar que mis ideas pueden ser falibles y que siempre habrán otras ideas que pueden ser más poderosas, más coherentes, más consistentes. Eso es un cambio de actitud y recuerda que los cambios en las formas de pensar, de sentir, de predisponerse, de actuar, son cambios que se logran en procesos coherentes de enseñanza y aprendizaje, que no se dan silvestremente, digámoslo así, que no se dan simplemente porque yo hoy decido que sí quiero ser tolerante, sino porque la tolerancia se debe enseñar. Mire, en estos días, analizando todas estas circunstancias, uno observa, por ejemplo, cómo modelos educativos como el japonés, donde a los niños hasta cuarto de primaria no tienen exámenes académicos como tal, y fundamentalmente lo más importante es que les enseñen es aprender a respetar a los otros, aprender al servicio, a la actitud del servicio, aprender a respetar y amar a los animales, a los seres vivos, al entorno natural, a respetar el orden en las cosas, a respetar una fila, por ejemplo, enseñar a respetar una fila. Son cosas que necesariamente se tienen que dar, se deben ir dando, y que se hace en los actos de enseñanza-aprendizaje. El problema es que nosotros creemos que esas cosas se dan de por sí, o que simplemente viendo y decimos, no, como somos una sociedad intolerante, pues ¿qué podemos hacer? Sigamos siendo intolerantes. La tolerancia se enseña como un contenido, como cuando tú enseñas un contenido en ciencias humanas, o en ciencias sociales, o en matemáticas, en fin, y el problema es que eso lo tenemos que abordar. Aprender a hacer una fila es un contenido comportamental. Tenemos que enseñarlo desde la educación preescolar o incluso antes. Y la tenemos que reforzar en la educación superior. No tiene que discutir por qué es importante hacer una fila, por ejemplo. ¿Qué efectos tiene importante para hacer una fila? ¿Qué efectos tiene importante que tú quieras destacar un punto de vista? Ya poner una alerta, poner una atención, decir aquí hay algo que no está funcionando y entonces lo tenemos que discutir. Todas esas circunstancias hacen parte de los procesos educativos. Y el tema es que nosotros hemos creído que esos son asuntos que, repito, silvestremente se dan, y suponemos que entonces se deben aprender así, y aprender así lo que nos demuestra es que realmente no los hemos apropiado, no los hemos interiorizado, y en consecuencia pues actuamos de manera inconsistente, de manera incoherente. Así que por eso, con todo ello, vuelvo a insistir, el reto que tenemos desde las prácticas pedagógicas y desde los mismos procesos de enseñanza-aprendizaje es enorme, y esto es un asunto que se tiene que hacer con estudiantes desde la educación preescolar. El día que ya empecemos a tener estudiantes en las universidades que vienen con esos compromisos realmente interiorizados, que los entienden, que los han desarrollado conscientemente, va a ser mucho más fácil, incluso para tener universidades públicas todavía mucho más críticas, mucho más cuestionadoras y todo, porque tendríamos personas que son menos dependientes y en consecuencia más proactivas, más analíticas.
Y quisiera que nos contara cómo es ese día a día. Usted todavía da clases, además de ser rector, de tener mil cosas.
Aquí estoy saliendo de mis clases.
Usted no deja de dar una clase nunca. ¿Cómo es ese respeto entre los muchachos? Porque, digamos, yo soy un poco grosero aquí, pero recuerdo un debate que hicimos para con los candidatos a la alcaldía, y una persona se tomó la vocería y dijo, voy a decir esto. Y yo lo único que le quería decir a ella es, mire, la están escuchando acá 30 personas. Coja el micrófono del audio estéreo y la van a escuchar millones de personas en Bogotá. Uh-huh. Y no, sí. Y simplemente decidió que no me quería escuchar y se hizo entender, por lo menos gritó, y eso me parece bien en un debate, pero digo, ¿hasta qué punto en un aula de clase se hace respeto de escuchar al otro, de contradecir, de hablar de este tema?
El acto educativo, donde ya el paradigma no se centra entre una persona que es poseedora de un conocimiento y otra persona que es receptora de un conocimiento, sino que es un diálogo en la construcción colectiva de conocimientos a partir de problemas reales, efectivos y sensibles, cambia por completo la relación entre profesor y estudiante. Entonces eso nos lleva a una relación de alteridad, a una relación de respeto, a una relación, por ejemplo, donde el profesor entiende que no se aprende inmediatamente, que es normal no comprender, por ejemplo, que no es normal no comprender, que es normal en un momento dado no entender, que es normal tener diferentes puntos de vista. Entonces, en esa perspectiva, la conveniencia, la relación entre profesor y estudiante se vuelve algo completamente distinto y manejado básicamente en relaciones horizontales. En esta perspectiva, ya el profesor no es una persona que está al frente de los estudiantes, sino que está con los estudiantes, donde la evaluación es un asunto que no es excluyente, sino por el contrario, la evaluación es un asunto incluyente que me permite a mí identificar no quién más sabe o quién menos sabe, sino fundamentalmente quién, necesita unas ayudas especiales para seguir avanzando en un proceso, por ejemplo, de aprendizaje. Entonces, ahora, y en medio de todo ello, yo puedo estar en una clase de química, que es lo que habitualmente hago, una clase en educación en ciencias, y vamos discutiendo precisamente cómo es que el acto educativo va fomentando relaciones interpersonales distintas, donde no hay una dependencia jerárquica entre una persona que más sabe o que menos sabe, sino donde hay un proceso de compartir conocimientos. De hecho, el estudiante mismo puede aprender por sí mismo y no necesariamente toda enseñanza conduce a un aprendizaje. Esos son principios que hoy nos destaca la investigación pedagógica contemporánea. Esos son los momentos oportunos para entender que cuando yo enseño no estoy enseñando únicamente contenidos teóricos y conceptuales y sus aplicaciones prácticas, sino contenidos actitudinales, formas de comportarme, formas de ser ciudadano. Hacer ciencia implica ciudadanía, hacer ciencia social implica ciudadanía, construir conocimiento matemático es para ser ciudadanía, no es simplemente para construir algo por allá aislado, perdido del mundo, sino por el contrario, pues con toda la relación de lo que significa para que el conocimiento en los contextos sociales contemporáneos. Entonces, es ahí, insisto, donde efectivamente se puede lograr que la educación entonces esté trabajando temas transversales como las competencias ciudadanas y que no se quede exclusivamente al tenor de las clases de ciencias sociales o humanidades donde se ve ese tema, porque como mi clase es de ciencia básica, ahí no se habla de competencias ciudadanas. Entonces, es un tremendo error como suponer la educación ambiental que sea solamente para las disciplinas que investigan en ciencias ambientales. Una cosa es quien investiga en ciencia ambiental y otra cosa es desarrollar una cultura ambiental en las personas. Y eso es un asunto del profesor de literatura, un asunto del profesor de humanidades, es un asunto del profesor de física, del profesor de matemáticas, del profesor de artes. Y eso pues es como más o menos lo que yo pienso que debe ser el giro que nuestros modelos educativos pues deben desarrollarse y que el proyecto educativo, particularmente en la Universidad Distrital, debe realmente enfatizar.
Profesor, uno termina siendo muy pesimista con el día a día, con las noticias, pero mal que bien, hoy es jueves 13 de octubre y hemos hablado mucho de literatura. Hemos hablado de Darío Fo, hemos hablado de Murakami y hemos hablado de Bob Dylan. Yo sé que usted es enfermo por los Beatles, pero ¿Bob Dylan le dice algo? ¿Bob Dylan lo ha seguido?
Por supuesto, pues recordemos que Bob Dylan fue uno de los protagonistas del concierto de Bangladesh, aquel famoso concierto que hizo en la India George Harrison después de haber entrado a la separación de los Beatles. Y pues indudablemente me parece que es un magnífico reconocimiento, en este caso en el Premio Nobel de Literatura, a una persona que ha planteado desde la música y la literatura la forma de la protesta, la forma del llamar la atención de eso que precisamente hoy estamos diciendo, que un ciudadano del mundo contemporáneo es una persona que sabe poner alertas, como dice Martha Nussbaum. Y a mí me parece que es un magnífico reconocimiento a una persona que ha combinado la literatura, la música, la expresión social, y yo creo pues, que pues nos debemos sentir muy contentos, además que quienes somos, como tú dices, enfáticos seguidores de los Beatles, tener la fortuna de que ahora se puede decir que los Beatles han estado cantando, o que un miembro de los Beatles ha estado cantando al lado de un premio Nobel de literatura, pues es una magnífica noticia, que fue tan buena como cuando hace unos años que se mandó esta sonda con información del mundo terrestre al universo para ver qué pasaba. Se puso entre ellos de las producciones una canción famosísima de los Beatles, que es Across the Universe, que precisamente es por si algún día otra civilización nos encuentra por allá, sepan qué música nosotros producimos y qué pensamos a través de lo que es el universo. Entonces yo pues estoy muy contento con la noticia que escuchaba esta mañana con el premio Nobel de Literatura para Bob Dylan.
Sí, no, una cosa, yo no dije que era enfático con los Beatles, que era un enfermo. Enfermo, sí, creo que es,
así es.
Un poco distinto.
Porque también me gusta leer mucho la literatura que ellos han hecho, y que es una historia muy interesante y que precisamente revolucionó, digamos, en la década de los 60 la juventud. Yo espero que ahora surjan otros grupos, incluso a eso. Yo me imagino que estará por aparecer otros grupos, incluso artísticos y musicales, que sean paradigmáticos, porque siempre se necesitan en las transformaciones sociales, se necesitan cambios paradigmáticos. Muchos de ellos pueden ser más pacíficos, ya no necesitamos cambios paradigmáticos por la vía de la violencia y de la guerra, pero sí cambios paradigmáticos que transformen, o sea, revoluciones realmente pacíficas, y ojalá pues que aparezcan, así como en su momento fueron significativos para nosotros los Beatles en la década de los 60, porque rompieron con muchos esquemas, pero precisamente proponiendo la paz, fíjense ustedes, la paz, mirar revoluciones pacíficas, la idea, y todavía hoy estamos escuchando la música, por ejemplo, de John Lennon, sobre cómo démosle un chance a la paz. Me parece que sigue siendo un emblema, un himno, que lo seguimos escuchando en todo el mundo, y ayer precisamente yo lo estaba escuchando en las movilizaciones que se hacían en Bogotá.
Pues profesor Carlos Javier, muchas gracias por su tiempo, mucha suerte la noche de hoy, que juega Santa Fe, sabemos que esa es otra de sus pasiones, y bueno, este tema yo creo que va a tener varios capítulos, porque son temas fundamentales para formar en ciudadanía y a dar un granito de arena desde la emisora de la Universidad Distrital. Muchas gracias, profesor.
Y muchas gracias, un saludo a todos los oyentes, que un buen día para todos, y seguir pensando en la paz en Colombia.
Rector encargado Carlos Javier Mosquera.